RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hola, ¿qué tal amigos? Que como siempre nos escuchan, bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy, en Cibersofía, tendremos un nuevo encuentro de un pequeño ciclo en el que hablaremos, hemos estado hablando sobre pensamiento multidimensional, formación en ciudadanía democrática y educación.
El guamachito florece y la soga se revienta.
Nuestro programa de hoy estará dedicado nuevamente a reflexionar acerca de la relación que puede existir entre el pensamiento multidimensional y la formación en ciudadanía democrática. Este programa estará desarrollado por mí, el profesor René Cortés, licenciado en filosofía, especialista en educación, cultura y política, magíster en educación, docente de la licenciatura en filosofía de la UNAD y docente del sistema de educación pública de la Secretaría de Educación de Bogotá del Colegio Porfirio Barba Jacob. Una experiencia en innovación, en investigación en filosofía y educación, principalmente en temas relacionados con las prácticas filosóficas contemporáneas, el pensamiento multidimensional, la ciudadanía democrática, la ética y las formas en las que estos elementos de la filosofía pueden llenarse a escenarios educativos. Bueno, hablaremos hoy entonces un poco sobre pensamiento multidimensional, algo de pensamiento complejo inicialmente, y pues llegaremos a algunas conclusiones, si es posible, sobre su relación con la ciudadanía democrática. En el programa pasado veníamos hablando un poco acerca pues, de eso que se entiende por complejidad y los discursos que están alrededor de aquello. Traíamos a colación un poco un texto del doctor Edgar Morán, Los siete saberes para la educación del futuro. Y quisiéramos seguir desarrollando ese tema el día de hoy en este espacio que tenemos. Entonces, pues digamos que partíamos un poco o terminábamos en la sesión pasada hablando de que la educación habría de preocuparse o propiciar espacios en los que también se considere a ella misma, a la educación misma como un todo. Entonces, pues esos actores, digamos que intervienen en el ejercicio educativo, si consideraran la idea de la complejidad y a la educación misma como un sistema complejo, pues tenderían a reducir esas brechas de discurso, de diseño curricular, etc. Lo que pasa es que lamentablemente, pues, existe una fragmentación del pensamiento, del conocimiento. Y esa no solo responde a una mirada, de cierta manera sesgada sobre el mismo, sino que resulta en una afirmación del sistema macroeconómico en el que se encuentra embebido el hombre y que ha permeado todos los niveles de la vida. Hasta aquellos pues que en los que no habría que aflorar profundamente, digamos. La humanidad no reside en ello, ¿no? Como lo reside también en la escuela y en la academia. La razón, de cierta manera, se ha instrumentalizado, como lo plantearía en su momento Horkheimer en la escuela de Frankfurt, llegando al punto en el que los discursos sobre los resultados de la ciencia responden, por ejemplo, muy común ahora, a los intereses de los poderosos, intereses de dominación, ¿no? La ciencia entonces pues pierde su carácter contextual que da respuesta a las necesidades de las sociedades actuales para ceder su potencial a la réplica de modelos de esquematización del actuar, a crear necesidades y a plantear posibilidades o posibles salidas a las situaciones que vive el hombre, que son muy comunes a partir pues de la utilización de la fuerza de su razón, ¿no? Entonces la ciencia se considera como un repositorio de la verdad, un discurso también que está allí pues muy permeado, ¿no? Y que consideramos que es absolutamente cierto, que quizá no se cuestiona mucho, pero pues también hay un escenario allí donde la filosofía puede entrar a discutir. Digamos que esta idea que se ha creado sobre la sobreespecialización deviene pues de esa misma, ¿no?, que venimos hablando, y como un bucle ha permeado todos los escenarios, de reflexión del hombre. Esto lo plantea Edgar Morán y quiero detenerme a leer un fragmento literalmente. Él dice así: las realidades globales complejas se han quebrantado. Lo humano se ha dislocado. Su dimensión biológica, incluyendo el cerebro, está encerrada en los departamentos biológicos. Su dimensión psíquica, social, religiosa, económica, están relegadas y separadas las unas de las otras en los departamentos de ciencias humanas. Sus caracteres subjetivos, existenciales, poéticos, se encuentran acantonados en los departamentos de literatura y poesía. La filosofía, que es, por naturaleza, una reflexión sobre todos los problemas humanos, se volvió a su vez un campo encerrado en sí mismo. Eso lo dice Edgar Morán. Entonces, en respuesta a ello, ¿cuál sería el camino, no? ¿Hacia dónde tendríamos que transitar? ¿Cuál sería como ese rumbo? Teniendo ese panorama que él nos plantea, también debería entenderse con un poco más de profundidad. Y entonces, el camino que se plantea o podría darse sería, pues primero, conscientes de que transitar ese camino es en sí mismo un esfuerzo, una nueva cultura, en todo lo que engloba la nueva cultura, la idea de nueva cultura. Entonces sería la labor de la escuela pensar y proporcionar, digamos, esos escenarios donde se considera la idea de la multidimensionalidad, de la complejidad del hombre, como una rueda que sirva para vehicular un pensamiento responsable de entender el mundo en su incertidumbre, en su variabilidad, y obviamente en su dinamismo. Es que hasta aquí hemos hecho una muy breve explicación, una exposición, que afirma esa necesidad de la reflexión sobre el pensamiento complejo, sobre el pensamiento inicialmente, sobre su complejidad, y este como un motivo que es permanente para la necesidad de transformar la educación. O sea, tener la conciencia de aquello nos lleva a que esa necesidad sea latente, que se viva, es eso que se requiere, ¿no? Es perentorio que la educación se transforme. No obstante, pues digamos que esta idea terminará de desarrollarse en los apartados más adelante, donde quizá se profundice sobre el pensamiento multidimensional, un poco más adelante, en otras sesiones, honestamente. Pero también en los momentos en los que se considere esa relación con el desarrollo humano, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que ahí tenemos un primer escenario.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas y sobre educación en la que se cimentan estos programas, estamos interesados en descubrir otras músicas. Hoy, como estoy de invitado, también de anfitrión, quisiera recomendar una canción que me tiene muy pegado por estos días, una canción de Andy Caicedo, se llama Tumor 8, una canción nueva que pues tiene un poco la esencia del Pacífico colombiano, escenario que me llama muy culturalmente y que quiero destacar en esta mañana. Tumor 8 de Andy Caicedo.
Representa la tierra mía. Vengo con mis ilusiones y mis canciones para que gocen. No se me olvida mi cultura y mi manera de resolver los problemas. Si es que llegan, los tiro pa' afuera. Camino con fe. Sé que todo lo podré.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en escucharte. donde hablaremos temas académicos de la música. ¡Los esperamos!
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Bueno, regresamos. Uno de los aspectos que ha sentido un poco a este programa es el de la ciudadanía democrática, ¿sí? Ya hablamos del pensamiento y queremos que se vaya decantando un poco hacia lo que tiene que ver con la ciudadanía democrática y las aristas que sobre ella habría de considerarse para entenderla en su conjunto. Por lo menos conceptualmente, pues suponemos que todos vivimos en unas ciudadanías que son democráticas, ¿no? Entonces, digamos que un motivo que lleva a pensar en esa necesidad de transformar la escuela y la academia, necesariamente, es pues una ineficiente acción de esta institución, de estas instituciones sociales, digamos, en la consolidación de un proyecto común en el que se privilegie el ideal de la ciudadanía democrática, que se cimente, pues obviamente, en los principios de la reflexión ética. Muchas veces se deja como de lado. Entonces valdría la pena pensar en los fines de la educación. Incluso la ley los dice, la ley colombiana. Digamos que esos principios de la educación también habrían de entrar en conversación con esos ideales a los que habría de perseguirse con cualquier acción formativa que se desarrolle en todos los centros educativos en cualquier nivel. Considerando que estos van mucho más allá de la formación de profesionales expertos y especializados, muy importante mencionar esto. Entonces, pues los esfuerzos de la educación habrían de dirigirse hacia otros lugares, especialmente el componente social, ¿no? En el que habrían de responder al alcance de metas relacionadas con lo humano, con su formación ética y necesariamente con su ciudadanía. Entonces, con respecto al anterior, podríamos decir, como lo he mencionado, en la normativa colombiana aparece en la Ley General de Educación y se hace mucho énfasis en ese texto que la educación, este fenómeno humano que llamamos educación, debe perseguir, por lo menos en Colombia, ciertos fines relacionados con esa formación humana. Por ejemplo, el pleno desarrollo de la personalidad sin limitaciones, la formación en el respeto a la vida de los derechos humanos, que a veces son como tan despreciados, el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, la adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. Pues esto tiene que ver mucho, y si no todo, pues con ese ideal de ciudadano que se quiere formar en el país. Ahora la cuestión está en que si está escrito, pues ¿por qué no lo hacemos correctamente? ¿O por qué no nos hemos dedicado a pensar aquello y a llevarlo a la escena pedagógica, a problematizarlo, a discutirlo? Se necesita de esos escenarios, ¿no? También en los que no solo las discusiones sean de corte administrativo, como muchas veces sucede en algunas instituciones educativas, o las reflexiones sean en torno a los estándares de calidad que se suponen por una certificadora, sino que debemos ir al fondo del asunto, que es justamente trabajar en esa formación humana de los individuos que luego harán parte de la sociedad, la construirán, la revitalizarán, la resignificarán. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Que aunque estos fines se expresen de manera categórica en la normatividad, y bueno, no son los únicos, su alcance no se puede evidenciar claramente en las prácticas educativas, o por lo menos no siempre. Y en muchas ocasiones están, como lo decía, acondicionados por índices de calidad, lo que resulta pues muy problemático. Dan, pues digamos que esos discursos de índices de calidad muchas veces dan continuidad a los discursos globalizadores, no globales, porque se tiene un concepto de calidad distorsionado, que está relacionado pues con el rendimiento y es asociada al rendimiento un poco que menciona Byung-Chul Han. Entonces los resultados, esos discursos globalizadores del conocimiento y sumados pues a la búsqueda de resultados numéricos, son la representación de un sistema que ciertamente es agreste con las diversidades que residen en el mismo hombre y con la necesidad de desarrollo que tiene de sí. Entonces, en ese sentido, ejercer o desarrollar acciones que sean coherentes con la construcción de sociedad a partir del reconocimiento de la ciudadanía es un objetivo importante que debe perseguir la escuela, pero que reconoce o evidencia o decanta, destaca, declara la necesidad de una transformación en el pensamiento, de los sujetos, de todos los que nos encontramos pues en este escenario educativo. Vamos a unos mensajes institucionales y en breve regresamos con más de Ciber Sofía, hoy hablando sobre estas reflexiones sobre pensamiento y ciudadanía democrática.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
En tu día a día, haz una parada en Estación SOC, un programa informativo, diferente y participativo donde todos tenemos voz desde la zona occidente. Todos los lunes a las 3 de la tarde a través de la Radio UNAD Virtual. Nos escuchas y sigues el camino. Estación SOC.
Bueno, continuamos con nuestro programa de Ciber Sofía de hoy. Y bueno, aquí estábamos problematizando un poco el asunto de la ciudadanía como un objetivo que debe perseguir la escuela, pero que pese a que esté escrito en los fines de la educación, pues no se ve representado en las prácticas o no es muy evidente, no solo digamos en el hecho pedagógico que se desarrolla en cada una de las aulas, indistintamente de su mediación, sino en la población, ¿sí? Vemos una Colombia que tiene una erosión moral muy elevada, ¿no? Y cada vez pensamos que es más flexible el límite de lo moral y el límite de lo ético. Entonces, pues, ¿qué deberíamos hacer en educación? Primero, lo que habríamos de comprender es que la ciudadanía democrática no habría resumirse a una categoría de estudio adyacente a las indagaciones que se dan en torno al propio concepto de ciudadanía, desde muchos marcos de comprensión, ¿no? Por lo contrario, tendría que ocupar un espacio privilegiado en esos escenarios de formación humana que se desarrollan en la escuela y en la academia, entendiendo esto como un aporte al desarrollo social. No solo un alcance allí de conceptos, sino aporta al desarrollo social. Entonces es de puntualizar que la ciudadanía democrática como acción no es innata al hombre, por el hecho de vivir en comunidades. No, se requiere de procesos de formación que pongan en diálogo a las diferentes dimensiones que componen al hombre y las formas en las que se entiende la relación de estas con el todo, poco como en el ejercicio que venimos hablando, ¿no?, de lo complejo. Entonces, así como se necesita que los docentes de cualquier nivel, estamos hablando de escuela y academia, estén preparados, muy preparados, para proporcionar o propiciar escenarios educativos que promuevan la vida en sociedad, en la que se ponga de relieve entonces la necesidad de pensar en lo colectivo por encima de las individualidades, que muchas veces nos distancian, ¿no? Distancian el desarrollo de la identidad, la diversidad. Digamos que no se trata de entrar a discurrir con ello, sino que sea un proceso más consciente, significativo, digamos que aporte al desarrollo. Una cosa importante allí puntualizar es que no se requiere ser formado disciplinarmente en un área específica. Este ejercicio podría hacerlo cualquier maestro si entra un poco como en conversación con esa responsabilidad general de la escuela. No es una tarea fácil. Y esto máximo teniendo en cuenta que habrá que tener, pues, para el maestro, todas las habilidades previamente formadas, ¿no? Y habría de ser maestro de cualquier nivel de educación, cualquiera. Lo que conduce entonces a que los esfuerzos a la formación profesional, indistintamente del campo de saber, como lo he dicho, promuevan, pues, como común denominador, la idea de la construcción de la sociedad. Y esa idea que recae, que reside, que necesita de la escuela y de la academia en su conjunto, no como escenarios separados, sino ellos en su conjunto o ellas en su conjunto. Entonces, de esta manera el maestro debe ser un agente, ¿qué? Un agente transformador, que parta de una acción pedagógica consciente de su responsabilidad extendida, ¿no? No solo en el aula, sino la responsabilidad que se extiende más allá del aula de clase o de la mediación por la que se dé, y pues se apueste por la generación de acciones que consideren a la ciudadanía democrática o a la ciudadanía, bueno, como un proceso que se va construyendo diariamente y del que el maestro es un actor tremendamente fundamental. Entonces, ¿cómo es la cosa? Pues para conseguir que esto sea posible, consideramos, ¿no? Esto es una idea que podemos debatir, resulta primordial que exista una variación en las formas de pensar del maestro, que digamos como se ha anunciado en el transcurso del programa y del anterior que tuvimos en el que hablamos sobre esto, pues requiere de que el maestro considere la complejidad, la multidimensional, como base para la comprensión de eso que es lo humano, de lo que le interpreta y de todo eso lo que interviene. Porque el maestro, pues en últimas, es alguien que apuesta por el desarrollo del humano, ¿no? Y que cree quizá que la educación es un escenario de transformación o de formación del ser. Una premisa que también puede ser discutible, ¿no? A ver, entonces en este sentido, el maestro debe ser consciente de que su multidimensionalidad, bueno, debe ser consciente de su propia multidimensionalidad, de la complejidad del conocimiento y de las relaciones en el mundo. Esto para, pues obviamente para actuar en consecuencia con ello, no se va a hacer una cosa en la que no se sabe, ¿no? Permitiéndose la idea de salir de su especialidad estructurada, un poco fría en ocasiones, para situarse como un promotor de experiencias significativas de formación integral y transformación social.
Palabras para no olvidar.
En CiberSofía seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a incentivar el ejercicio lector, queremos recomendarles a los oyentes un libro. Y hoy el libro, que también pues, lo recomiendo yo, es Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. Un libro que se escribió ya hace unos años, pero que nos plantea esas variaciones que en extremo podría tener un mundo en el que se dé por sentado que la reproductibilidad en cadena sea el eje de todo. Entonces, pues allí hay unas reflexiones éticas bien importantes, filosóficas, morales, ¿no? Sobre las maternidades, las paternidades, sobre la configuración de fábrica, incluso como consideran al hecho de ser humano, que les invitaría a que lo revisaran. Un Mundo Feliz, Aldous Huxley.
¿Sabías que?
En Ciber-Sofía queremos dar un espacio para que nuestros oyentes conozcan algunos datos curiosos de la filosofía, la literatura, la escritura académica y la cultura en general. Para ello nos acompaña desde la licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés la profesora María Victoria Sarmiento. Bienvenida, profe María Victoria.
Hola René, un cordial saludo para ti y para nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de lectores. Está, por ejemplo, el lector monógamo, que es el que realiza una sola tarea, es decir, lee un solo libro, ama releer sus títulos favoritos y no le importa repetir las lecturas. Está, por otro lado, el lector polígamo, que es aquel, para llamarlo de alguna manera, multitarea, que ama leer varios libros al mismo tiempo, aunque nunca mezcla las historias o los personajes, no se confunde en esto. Está también el lector introvertido, que se apega a un género, analiza y pondera la historia, identificándose incluso con los personajes. Y por otro lado está el extrovertido, que es aventurero, lee todo lo que tenga letras, cualquier tipo de texto le agrada, especialmente los nuevos autores y de los diferentes géneros. Tenemos también el altruista, que es aquel lector que siempre ayuda a los demás, quien lee y recomienda enormes cantidades de libros a sus familiares y amigos, debido a su gran conocimiento que tiene de ellos y a través de sus lectores. Y por último tenemos al lector neurótico, que se distrae con facilidad, cambia de libro constantemente, pocas veces termina de leer uno solo. Estos son algunos de los tipos de lectores que se conocen. Ahora, estimados oyentes, les dejo una pregunta. ¿Qué tipo de lectores son ustedes? Muchas gracias por su atención y hasta pronto.
Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo viven y lo difunden. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAT. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAT virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Se cuelan los recuerdos y aunque traté de huir e intenté dejarlo al tiempo, me gana la batalla al corazón. En un letargo escondo una ilusión y al soñar siento que vuelvo. Me fui, me fui. Me fui, te dejé el cielo. Me fui, me fui. Se quedaron los momentos.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.